Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente a 11 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciábamos, ya nos encontramos en este estudio de Radio Sintonía con Jessica de León Verdugo. Es la candidata, es consejera del Cabildo y candidata a la presidencia del Cabildo por el Partido Popular. Jessica de León, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal lo llevamos?
Bien. Ahí vamos. Emocionada, bueno, ilusionada, con ganas y cansada también, por qué no decirlo, pero bien. Yo creo que van a ser de estos dos meses intensos, pero muy bonitos, con el cariño de la gente, y eso es lo más importante que uno se lleva después de gobernar, que te lo reconozcan en la calle y que te saluden con tanto afecto. Yo creo que es de las cosas más bonitas que nos pueden pasar a los que ejercemos esta actividad.
Bien, pues la confianza del partido, falta ahora obtener la confianza de los votantes, la confianza del pueblo de Fuerteventura. Hablamos de una institución que ahora mismo degradada por completo en cuanto a imagen, en cuanto a peso político, cuestionada por la administración central a través de la delegación del gobierno, metida en inauguraciones y fotografías. Eso lleva a un descontento, eso lleva a un agravio a la población, eso lleva a... Hay que dar la cara para decir que se va a presentar uno a la presidencia del Cabildo, ¿no?
Sí, y es de las principales cosas que nos dicen, ¿no? Que están hartos de nosotros, de toda la clase política, de todos los candidatos, que no les importa lo que le tengamos que ofrecer porque no hemos estado a la altura cuando más nos estaban necesitando, ¿no? Después de una crisis como la que hemos sufrido del COVID y ahora que seguimos sufriendo una escalada de precios que muchas familias están que no llegan a final de mes, ¿no? Y es una tristeza porque, bueno, uno se empeña en llegar, en hacerlo bien, en gestionar, y creo que los consejeros del PP en general le hemos hecho un buen trabajo y lo reconocen, ¿no? La gente lo reconoce, pero es verdad que el descrédito en la política mayor era... en estos momentos yo creo que estamos muy denostados, y yo creo que todos los partidos, no solamente el mío, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que nos toca hacer en los próximos 4 años en la isla, porque esta legislatura hay que darla ya por perdida, pero sí que en los próximos 4 años tenemos el deber todos de engrandecer esta actividad, de tenernos más respeto entre nosotros, y desde luego yo es a lo que me comprometo, ¿no? Respeto hacia los ciudadanos, respeto hacia la institución, que siempre se lo hemos tenido, pero además también respeto entre los adversarios políticos, para que la gente pueda llegar a entender o pueda llegar a compartir esos debates públicos que intentamos que se trasladen a la calle en modo de soluciones, pero que ahora mismo, bueno, pues la gente con ese hartazgo que tiene no quiere escuchar, ¿no? De todas maneras, nuestro compromiso sigue ahí. Para recuperar esa confianza o para pedir la confianza, creo que nos avala una gestión de estos 2 años y 2 en la oposición, que no me olvido, que también fueron constructivos en aquel gobierno de izquierdas. Y pues con eso nos hemos enfrentado estos primeros días de pre-campaña, y ahora cuando se convoquen las elecciones estaremos igual, centrados en un discurso constructivo, intentar aportar nuestras soluciones a los principales problemas que tiene la isla de Fuerteventura, y pues a rodearnos de gente que venga a construir, a sumar y a darle pues esa altura de miras que hay que tener a la política en estos momentos.
Claro, pero eso muy bien en cuanto a planteamiento de cara a las elecciones, pero estas no son unas elecciones normales, estas son unas elecciones donde nunca se ha visto Fuerteventura en una situación como esta.
No, es muy triste, y por eso digo, ¿no? Es que nosotros desde el minuto uno, cuando salimos del gobierno el 22 de diciembre, dijimos que el Consejo de Gobierno no se podía convocar porque el quórum mínimo establecido era 3 personas. Nos han dado la razón prácticamente 3 meses después a través de ese requerimiento de la delegación del gobierno, que prevé que esos consejos sean nulos de pleno derecho, y así le dan 2 caminos, ¿no? Parece que el presidente, uno es declarar la nulidad de todos esos procesos, que estamos a tiempo de evitarles a los majoreros un gasto del 3% de la ley de contratos, y el otro camino es litigar contra el Estado. Yo creo que el presidente inequívocamente va a elegir, lamentablemente, litigar o un pleito con la abogacía del Estado.
No atender el requerimiento.
No atenderlo y decirle, mire, este es mi informe de la asesoría jurídica y vaya usted a un contencioso y que el tribunal dirima entre usted que hace las leyes y las tiene que interpretar, o yo que tengo este informe que en uno de los puntos del requerimiento dice no compartimos el informe de la asesoría jurídica y además le advertimos que tiene usted que someterse al Código Civil, al artículo 3.1, que le resulta ilógico, que le resulta irracional, poco menos que es burdo interpretar, ¿no?, que en segunda convocatoria se exija un número menor de miembros que en primera. Y bueno, eso yo creo que es una llamadita de atención y es la antesala de cuestiones mucho más gordas, como obviar deliberadamente un reglamento del Cabildo, obviar deliberadamente la ley, y eso en penal tiene un nombre. Y si el Estado quiere ponerse a las duras, nos vamos a ver con acusaciones de prevaricación. Y yo creo que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Porque a veces esto ya ha dejado de ser política. El PP contra la AMF, es que ahora hay una institución del Estado que viene a decirle a otra institución que está incumpliendo la ley.
Pero parece como que esta institución nunca se haya pronunciado, parece como que venga a cometer una injerencia, ¿no?
No. La delegación se ha pronunciado en más de una ocasión. Yo recuerdo, hace no mucho tiempo, se produce una situación en la alcaldía cuando el señor Domingo González Arroyo es inhabilitado y se produce ahí una vacante y luego interviene la delegación del gobierno. Intervino la delegación del gobierno y mandó a poner orden dentro del Ayuntamiento de La Oliva. Yo creo que no es la primera vez que una institución vela por el buen funcionamiento. Es que además está recogido dentro de las competencias del Estatuto de Autonomía para la comunidad autónoma, que no ha querido intervenir, y también, por supuesto, las del Estado. Y nosotros nuestro recurso de reposición primero lo interpusimos contra el órgano que está tomando los acuerdos, porque así lo dicta la ley de procedimiento, y posteriormente, con esta resolución, que yo entiendo lo que le va a contestar lo mismo a la delegación del Estado que lo que le ha contestado el Partido Popular. Pero yo creo que el personal y también yo creo que AMF debiera ser una reflexión, porque no es lo mismo un enfrentamiento entre partidos, ¿no? Hacer ver un enfrentamiento entre PP con AMF, que puede resultar, bueno, pues es que estamos en periodo electoral. No, estamos hablando de legalidad, estamos hablando de toma de acuerdos, estamos hablando de derechos que se le dan a unas empresas, a unos ciudadanos, en las decisiones de esos consejos de gobierno, estamos hablando de ley y ahora estamos hablando de instituciones, ya no de partidos, estamos hablando de las instituciones del Estado y por tanto estamos hablando de palabras mayores. Y yo creo que, hombre, un presidente no está por encima de la ley, ni de esta ni de ninguna.
Cuando desde el Cabildo, desde AMF, se cuestiona la validez de este requerimiento por parte de la dirección del gobierno, cuando ya van diciendo a todo el que le quiere escuchar que no van a contestar siquiera al delegado del gobierno, que no van a asumirlo, y que bueno, que el delegado si quiere que vaya a un contencioso administrativo, ustedes afirman en nota de prensa categóricamente que, confirmado, que todos los acuerdos del Consejo de Gobierno del Cabildo son nulos de pleno derecho. Y uno se plantea, ¿y qué hacer o qué hacen los jefes de servicio, qué hacen los técnicos del Cabildo ante una situación en que la Administración General del Estado, la Delegación de Gobierno, que es política territorial, en la Administración Territorial, está diciendo, oiga, esto es nulo de pleno derecho, anúlelo? ¿Qué hace un técnico o un jefe de servicio ante eso?
Bueno, yo creo que el presidente está siendo muy injusto con el personal de la Administración, porque el personal de la Administración le pidió que les certificara o que les asegurara que la toma de acuerdos dentro del Consejo de Gobierno tenían fundamentos jurídicos para celebrarse y que no fuesen nulos. El presidente remite una circular a todos los servicios diciendo que tienen prácticamente la obligación de llevar los acuerdos, elevar propuestas al Consejo de Gobierno. Yo creo que en medio de toda esta duda que se suscita en torno a la seguridad jurídica que tienen los acuerdos del Consejo de Gobierno está el personal del Cabildo. Yo creo que forma parte de la irresponsabilidad del presidente, porque cuando yo entiendo que un jefe de servicio se niegue a elevar propuesta, lo siguiente que le va a pasar es que encuentren lo mismo que ha encontrado el secretario del Cabildo cuando nos informó en nuestro derecho de los grupos de la oposición de exigir que se pronunciara la Secretaría General Técnica sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, que lo siguiente que le pasó fue una providencia, igual que a la ex interventora, pues poco menos que amenazando o advirtiéndoles de que estaban incumpliendo una providencia del presidente. Es muy complicado para ellos y yo quiero, como siempre, he hecho enaltecer su trabajo, porque no es fácil y para ellos es lo más complicado. Es más complicado porque si siguen las directrices del presidente y luego finalmente en su huida hacia adelante viene una sentencia, nos dice que hay que revocar todos los acuerdos del Consejo de Gobierno desde el 22 de diciembre en adelante, que es cuando se va al Partido Popular tras aprobar los presupuestos, pues imaginen todo lo que eso puede suponer de perjuicio para todos los expedientes iniciados en 3, 4 y hasta 6 meses, porque el presidente lo que está haciendo es que pasen las elecciones. Él quiere vender una política de foto, estoy haciendo, como si eso lo hubiese hecho él, haciéndonos creer que, oye, pues que un pliego se hace en una semana o que una licitación se hace en 3 días, cuando todo eso viene, pues como siempre he dicho, ¿no? El Titanic choca contra el iceberg y sigue navegando porque hay una inercia de los motores. Pues eso es lo que nos está intentando hacer ver con su frase de yo he hecho en 2 años lo que no ha hecho coalición en 20, cuando él ha gobernado los 2 últimos años con coalición y con el Partido Popular. Y lo lamento por los servicios, pero es verdad que la situación en la que se encuentran no es nada fácil. Los sindicatos ya lo están advirtiendo. Ayer salía el CEPCA a nivel regional, sorprendidos por la delegación del gobierno, porque el presidente les había garantizado la seguridad jurídica de los acuerdos. Esta es una irresponsabilidad, de verdad lo digo. Yo nunca hubiese sometido, si yo soy presidenta, me quedo con 2, yo dimito, me pongo en la oposición, dejo que se forme un nuevo gobierno por el bien de la isla de Fuerteventura y luego los ciudadanos, en su ejercicio libre de voto el día 28 de mayo, que me coloquen donde sea, en gobierno o en oposición, que me den más o menos apoyo en función de lo que hayamos hecho. Pero esta huida hacia adelante no le beneficia, ni creo que lo pueda rentabilizar de cara a un periodo electoral, porque los ciudadanos no son tontos y los está tomando como tontos, inaugurando obras en los últimos 15 días cuando lleva 4 años siendo consejero y 2 siendo presidente, y pues lo único que hace es poner en riesgo el año entero en la isla de Fuerteventura. Cuando nosotros aprobamos los presupuestos lo hicimos de forma consciente, porque imagínense que hoy estuviésemos hablando que incluso hasta los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura fueran nulos de pleno derecho. Eso que tanto se nos achacó de quedarnos en el gobierno después del Dreamland, apoyarle con todo eso que nos estaba haciendo, ¿qué lo dijimos? Dijimos, nosotros nos quedamos por responsabilidad, porque hay que aprobar los presupuestos. Imaginen que hoy estuviésemos hablando que los presupuestos del Cabildo fueran nulos de pleno derecho.
Pero claro, el relato del presidente es otro. El otro presidente, tuve que sacar a Coalición Canaria porque me estaban poniendo piedras y obstaculizando el camino, y luego la sorpresa fue con el Partido Popular, que abandonó el barco que usa mucho ahora
el argot marinero,
¿no? No sé si hay influencia de algún mercante más, pero en este caso usa mucho, pero esa es la explicación que se da. Sencillamente, el que coalición me lo tuve que quitar porque ya era insoportable, no podía sacar los temas adelante. Y bueno, quien tiene la responsabilidad del Partido Popular, que abandonó el barco y nos dejó aquí solos. Nosotros estamos defendiendo, manteniendo el rumbo, ¿no? A ustedes se les culpa. Me imagino que en la visita que ustedes hagan ahora, o cualquier persona que se encuentre, pues es un tema que afecta. Estamos hablando del Cabildo, parece como que esto no fuera con nadie, pero afecta. O sea, sí. No está viendo pagos a proveedores, no está viendo pagos de temas del año pasado. O sea, no estamos hablando de... Y la gente ha tenido que pagar su HIC por esa facturación. ¿Ustedes son los responsables de esta historia?
Tenemos nuestra cuota de responsabilidad, por supuesto, pero es que no hay ningún grupo político hoy que se siente en el Cabildo de Fuerteventura que no pueda decir que no tiene responsabilidad. Miren, las elecciones las gana Lola García. Lola García se queda 15 días hasta que la moción de censura se produce por 3 partidos. AMF, Podemos, AMF Nueva Canarias, Podemos y el Partido Socialista, que era quien presidió, pasaba a presidir la institución. Con lo cual, partiendo de que ya no se respeta la lista más votada, cuando el Cabildo es una de las instituciones junto con el Senado, donde la lista más votada toma posesión, o sea, se respeta la voluntad del elector, que es lo que todo el mundo nos dice en la calle. Hacen una moción de censura. Se queda en minoría un presidente, no por el Partido Popular, ni tampoco por los otros grupos que nos sentábamos en la oposición. Se queda en minoría, entiendo que por cuestiones que tendrían que resolver en ese momento el presidente Acosta y Sergio Lloret. Nosotros entramos a dar estabilidad. Y nosotros en aquel momento, cuando ya se aventuraba que el gobierno se iba a romper, que esto no fue de la noche a la mañana, sino que era vox populi, el señor Sergio Lloret no iba ni a la mitad de los consejos de gobierno que se convocaban, por ejemplo. Cuando iba al Consejo de Gobierno, en las actas figuraba la abstención de muchos de los puntos que elevaba al presidente Acosta al Pleno. Nosotros, en aquel momento, dijimos, oigan, si nos necesitan para dar estabilidad, estamos aquí. Pero se lo dijimos al Partido Socialista. Y cuando se rompe el gobierno, se lo dijimos a todos los grupos. Optamos por este grupo de gobierno. Tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo hemos puesto ahí. Nosotros no lo vamos a negar. A mí me gusta ser honesto con los ciudadanos. Tenemos que aprender de la experiencia, por supuesto. Y por eso yo siempre digo, porque cuando me preguntan, ¿cuál es su línea roja para pactar? Miren, yo más que líneas rojas voy a hacer un ejercicio de responsabilidad y voy a respetar la lista más votada. Igual que si soy yo la lista más votada, espero que el resto de partidos se comprometan a lo mismo, a respetar la lista más votada. Porque eso es lo que el ciudadano quiere. Quieren que cuando voten una cosa, se apoye a la lista más votada. Y eso es lo que nosotros nos comprometemos. Tanto si somos la lista más votada, que espero que se nos respete y que podamos hacer gobierno, como si no lo somos, apoyar la lista más votada para que asuma la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Y así, pues quizás pudiéramos estar hablando de otros escenarios de estabilidad, que es lo que yo creo que necesita Fuerteventura. Y por supuesto que asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Pero creo que en todos los discursos me gustaría escuchar a los demás dirigentes políticos decir esto que está diciendo el Partido Popular. Todos en esta legislatura, todos los que censuraron, los que no censuraron, que nosotros nunca censuramos a nadie, repito, un gobierno se quedó en minoría y el presidente de ese gobierno se fue al gobierno de Canarias y abandonó el Cabildo de Fuerteventura. Nosotros entramos para dar estabilidad, pero también tenemos nuestra cuenta de responsabilidad por haber hecho a un presidente con, en ese momento, 3 consejeros, luego 2, luego 1 y ahora 1, otro más. O sea, porque ha sido el triple salto con tiribuzón para atrás y carpado hacia adelante lo de Juan Nicolás en esta legislatura y tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Y lo asumimos y somos honestos, pero eso, desde luego, si hay algo de lo que tengamos que responder, en la siguiente legislatura creo que tenemos que aprender de estos errores y que no podemos estar dándole inestabilidad a una institución porque pasan después estas cuestiones que estamos viendo hoy.
El requerimiento, el documento que emite la delegación del gobierno, habla del quórum. Ha sido desde el principio el caballo de batalla, el quórum. Cuando forman parte, cuando está el gobierno completo, antes del cese de aquellos consejos de gobierno que no son cuestionados, porque primero está un consejo de gobierno conformado por Coalición Canaria, por el Partido Popular y por Sergio Lloret, antes de ser cesados los consejeros de Coalición Canaria, ¿cuántas personas conformaban el consejo de gobierno?
7.
7 personas. O sea, la mitad sería 3.
Sí, 3.
3, 4, ¿no? Sí, pues 3 y medio.
Tiene que ser número impar, entonces éramos 7.
3.
El motivo por el cual cesa coalición es porque los 4 de coalición, había 4 de coalición, 2 del PP y el presidente. Luego entró Juan Nicolás, seríamos 8. ¿Vale? Pero casi todos los años, todo el año y medio que estuvimos gobernando hasta que entrara Juan Nicolás,
fueron 7.
Fuimos 7.
Vale, se marcha a coalición, que son 4, y quedan 3.
Uh-huh.
Pero entra Juan Nicolás.
Entra Juan Nicolás y entonces éramos 2 y 2.
2 del Partido Popular y 2 de... Y yo es que creo que esta parte no se ha explicado bien, o sea, a lo que quiero llegar.
Sí, sé dónde quieres llegar.
Sí, bueno, pues mejor. Sí, pero creo que debe saber la audiencia, porque claro, para entender por qué ustedes abandonan, hay que explicarlo de esa manera, con matemáticas, ¿no? O sea, ustedes son 2 del PP en el uh-huh. Consejo de Gobierno, cesada ya Coalición Canaria, son 2 ustedes del PP y son ya 2 en el gobierno, en el Consejo de Gobierno también por AMF. Bueno, uh-huh. AMF no va a Canaria, ahora ya no AMF porque Juan Nicolás volvió a casa, ya acabó la operación Boomerang y volvió al lugar de donde salió. Y en este caso, bueno, pues claro, se veían 2 contra 2.
Voto de calidad.
Y votaron lo que votaran ustedes, estaba el voto de calidad, o sea que siempre serían 3 contra 2. O sea, lo de ustedes sencillamente servía para justificar.
Sí, para lo que a veces se nos acusa a los políticos, estar ahí por cobrar un sueldo. Era para lo que íbamos a estar en ese gobierno, porque luego íbamos a llevar las cosas a pleno y no teníamos mayoría para aprobar los asuntos. Entonces nosotros íbamos a ir al Consejo de Gobierno.
¿Pero
sin
serían
saber,
corresponsables de la situación?
Hombre, por supuesto, porque estamos en el Consejo de Gobierno y luego no íbamos a ir a pleno a votarle en contra a nuestro propio gobierno. ¿Crees que creo que no hubiese sido honesto y hubiésemos estado en una situación muchísimo peor. Así que nosotros renunciamos a nuestro sueldo, a nuestro puesto de consejero, a nuestro... Pues mira, hubiésemos estado más cómodos quizás en una campaña vendiendo nuestros logros desde la institución, que siempre te da un estatus distinto, vender tus logros como consejera de turismo, como consejera de educación, como... Pero dijimos que no merecía la pena estar ahí, porque los consejos de gobierno se convocaban 15 minutos antes, algunos con 150 expedientes. Y votáramos lo que votáramos, el Partido Popular no pintaba nada. Si el presidente hubiese querido tener al menos una seguridad jurídica dentro del Consejo de Gobierno, nos hubiese hablado como socio de gobierno y nos hubiese respetado de otra manera. O bien dándonos una persona más en el Consejo de Gobierno, o bien hablando de que el vicepresidente primero sea lo normal, el partido que tiene más consejeros ya en el gobierno, que era el Partido Popular, o bien incluso informándonos antes de la toma de decisión de sesión de uno de los socios del pacto. Pero nada de eso ocurrió. Éramos testimoniales, no existíamos.
Llegó usted a firmar en la provincia, en una entrevista en la provincia, Lloret nos trataba como una comparsa en el Consejo de Gobierno.
Y es a lo que iba, era una comparsa, yo toco aquí el tambor y ustedes bailan al son que yo les dicto. Y me da igual lo que voten, porque yo efectivamente tengo mi voto de calidad. Y yo creo que no. Primero, Fuerteventura merece más que un voto de calidad. Segundo, los partidos tienen que tratarse con respeto. Y tercero, creo que cuando una persona está dentro de un consejo de gobierno y siente, o de un gobierno y siente que ya lo que le queda es estar allí por estar sin tener la mayoría luego plenaria en un gobierno inestable, yo creo que lo más honesto es irse. Es irse. Porque hay gente que dice, del gobierno nunca se van, hay que hacer que los echen. ¿Por qué tenemos que dar ese espectáculo a la ciudadanía de que nos echen, de que nos cesen, provocar desencuentros públicos con el presidente para obligar a que nos cesen? Si lo más honesto es decir, miren, yo ya no creo en este gobierno, yo vine para dar estabilidad a un gobierno, no hay estabilidad, me voy. Yo creo que es lo más honesto que un dirigente público puede hacer. Pero si es lo que se nos achaca es que nos hemos ido por algún otro tipo de razón, miren, nosotros no creemos en... Bueno, además lo hemos demostrado en numerosas ocasiones en oposición también. Nosotros no creemos en esa política y no la vamos a ejercer, ni hoy ni nunca. No nos han encontrado en estos 4 años en un fango y ahora no va a ser la primera vez.
Claro, aquí hay otro actor. ¿Y cuál es el papel que, a juicio del Partido Popular, está jugando el Partido Socialista?
Bueno, pues es el principal aval que tiene el presidente para seguir donde está.
Pues aparentemente no está el Partido Socialista, pero en cuanto rascas un poquito, dice, no, aquí tiene que haber un palo que apoye esto para no se caiga, ¿no?
Claro.
O sea, se realmente le están dando soco, ¿no?
A mí me sorprendió mucho las manifestaciones de Blas Acosta en el sentido de que cada uno de nosotros aportara un miembro al Consejo de Gobierno.
Fue una idea buena.
Sí, hombre. O sea, buena para el teatro público, claro. Está muy bien. Pero cuando tú le...
Pero encierra muchas variables esa, ¿no?
Bueno, pero cuando tú le dices, mire, señores del Partido Socialista, oye, vamos a pedirle al secretario general técnico del Pleno, en nuestro derecho como oposición, que se manifieste sobre el quórum, que emita su dictamen jurídico acerca de si se están celebrando o no quórum, para ver qué hacemos, ¿no? Si tenemos nosotros razón o lo tiene el presidente. Y te dicen que no te firman el escrito, que no quieren saber nada del quórum, que no les importa. Pues entonces ya...
El Partido Socialista.
El Partido Socialista, que está llamado. Yo entiendo que hay 3 fuerzas políticas que pueden gestionar el cabildo. Coalición Canaria, Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que cuando un Partido Socialista se desentiende de la legalidad o no de las actuaciones de un órgano colegiado del cabildo que tiene competencias ejecutivas, pues entonces ya todo lo demás es teatro público, pero no es desde luego una intención de salvar nada ni de dar un paso al frente, porque también podíamos haber hecho un gobierno de concentración, podíamos haber hecho muchas cosas, sentarnos en una mesa a hablar honestamente del tú a tú de cómo hacemos esto. Pero bueno, yo entiendo también que el Partido Socialista quiere volver a presidir la institución y que su única forma de hacerlo es apoyándose en Sergio Lloret. lo entiendo, reeditar el pacto de las izquierdas, pero para eso no hace falta que hagamos...
Ya es lo hemos vivido esta legislatura.
Sí, 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 por eso digo, reeditar el pacto de las izquierdas.
No puedes estar diciendo no a una moción de censura para resolver esta situación en la que está sumida Fuerteventura. No puedes plantear que cada uno ponga un consejero, porque además no importa, es el presidente quien tiene que nombrar o no.
Exacto.
Aceptará o no, pero no aceptando el resto de los partidos, ustedes, Coalición Canaria, Podemos, no aceptando ustedes tres, el PSOE con uno, ya daría esta seguridad jurídica, pero a la par que está haciendo su ofrecimiento ahí, en ese mismo micrófono, el candidato y secretario general del Partido Socialista, Blas Acosta, decía, yo estoy en lo personal convencido de que hay inseguridad jurídica, de que el Consejo tiene que estar conformado por tres personas, pero a la par que está diciendo eso, bueno, pues tampoco pone un consejero del PSOE para salvaguardar.
¿Qué no nos necesita a los demás? O sea, cuando él hace la propuesta, ¿para qué nos necesita a los demás? Si sabe que con uno ya hay seguridad jurídica. Pues si tú quieres darle seguridad jurídica y tu intención es darle seguridad jurídica a un Consejo de Gobierno, que entre a los suyos. No necesita a los demás para darle seguridad jurídica al Consejo de Gobierno. Si él avala la gestión de gobierno del presidente, porque al final el Consejo de Gobierno vas a avalar la gestión de tu gobierno, pues entra a un consejero, no tienes que esperar por nadie. Yo eso lo tengo meridianamente claro. Yo me voy del Consejo de Gobierno porque no quiero avalar decisiones de ese gobierno en el que yo estoy formando parte. A mí nadie me echa, yo me voy sola. Entonces, yo no entro a petición de otra fuerza política que además ni tiene la competencia para nombrarme. Pero además que si necesita, si el presidente, si el secretario general del Partido Socialista, hoy candidato a la presidencia, lo que entiende es que hay inseguridad jurídica y que podíamos llegar a ese acuerdo, oye, pues que lo entre y que sea el Partido Socialista el que visiblemente ya apoye a Sergio Lloret, porque desde luego en la sombra su principal apoyo, y así lo hemos visto en numerosas ocasiones. Fíjese que gesto, hay gestos, ¿no? Porque en la política al final también son gestos. Cuando la portavoz del Partido Socialista va a los actos, la foto se reseña en la nota de prensa que la portavoz del Partido Socialista va a los actos. Cuando va el resto de portavoces, no. El resto de portavoces, si fueron muy bien y si no fueron, también muy bien. Pero ni salen en la foto, ni se les cita, ni se les nombra. O sea, la política también son gestos. Yo creo que para el teatro estaba muy bien el ofrecimiento, pero para la realidad no podíamos contar con el Partido Socialista y hasta aquí hemos llegado.
Claro, pero en el momento en que usted le nombran candidata al Cabildo y empieza a elaborar la lista para conformar la lista del Partido Popular en las próximas elecciones, me imagino que en ese momento, que ya había movimiento, bueno, pues ustedes se plantean una situación y de esa situación pues surgen ideas para el programa de cara a los próximos 4 años, que es a lo que se van a comprometer y para lo que se van a ofrecer para obtener la confianza para los próximos 4 años. Claro, me imagino que con todo esto que está sobreviniendo, pues las situaciones se van agravando, ¿no? Porque la parálisis que está sufriendo el Cabildo Insular de Fuerteventura es realmente grave. En turismo, lo último fue la ITV de Berlín. Ya no habrá más nada hasta noviembre, que será la World Travel Market. Pero hay más eventos, hay más. Y bueno, y se ve que el perfil, lo dicen los propios concejales, los ayuntamientos, los concejales de turismo, o sea, parece que hayamos entrado en una parálisis total, ¿no? Se ha congelado el tiempo y en turismo se ve de una forma palpable en un momento tan crucial para el tema turístico, y cuando tanto se valora por el propio vicepresidente primero del gobierno de Canarias, ¿no? Que hay que repensar Canarias para poder poner en valor el turismo, que es lo que nos mantiene. Claro, es un turismo, pero si hablamos de otras áreas, bueno, pues se ha presentado ahora la agenda de eventos de cultura. Claro, una agenda de eventos no la preparan dos personas que están todo el día en un coche a la carrera, pero está el tema del agua, está todo por mover en la isla Fuerteventura. Me imagino que tendrán ustedes que reciclar todo eso que estaban haciendo y adaptarlo a una situación de emergencia.
Sí, y además, por lo que tengo entendido, porque he acudido a la reunión con muchos colectivos, va prometiendo remanente a pues prácticamente todo el mundo. El remanente que tenemos disponible son alrededor de 30 millones, no sé, de los cuales 8 van para el consorcio. Y también lo advertíamos en un pleno. La liquidación del presupuesto es competencia por decreto de presidencia, pero la aprobación de los remanentes es competencia del Consejo de Gobierno, que no tiene quórum. Entonces, va por ahí prometiendo una suerte de, pues, a los ganaderos, a los colectivos sociales, al tercer sector. El objetivo es sentarse con mucha gente y decirle a toda esa gente, te voy a inyectar dinero, cuando sabe que, aunque quisiéramos darle seguridad a esos remanentes, ni siquiera van a llegar, porque los plazos son así. O sea, si lo trae a principio de abril, que es la intención, pues estarán, son 15 días de publicación, tarda unos 25, hasta finales de abril no lo tiene disponible, no va a iniciar nada en la campaña porque no le va a dar tiempo, no va a convocar, no va, y desde luego tampoco lo queremos, porque es que cuando nosotros lleguemos habrá que revisar toda esa toma de acuerdos, sentarnos con los servicios jurídicos, sentarnos con los servicios técnicos y ver qué podemos salvar. Porque si nos va a llegar una sentencia que muy probablemente llegue a la delegación del gobierno, pues habrá que hacer un ejercicio o bien de ratificar aquellos acuerdos que se puedan y ver cómo se resuelven los que no se puedan, porque esa es la situación en la que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con unos remanentes repartidos electoralmente, que algunos atenderán a necesidades urgentísimas como el agua y como el sector ganadero, y otros no. Y otros no. Pero bueno, ahí hay margen, porque en obras solo hay presupuestado alrededor de 30 millones de euros que no van a ejecutarse, y bueno, hay margen para reorganizar el año. Pero desde luego, los propios técnicos te lo dicen, normalmente los años electorales son años malos de ejecución porque hay un cambio de gobierno, los consejeros están llegando y adaptándose, y a eso tenemos que sumarle, pues, la revisión de prácticamente 6 meses de actos con inseguridad jurídica o con posibles nulidades de pleno derecho, con lo cual va a ser un año, si nos ponemos la pila, podemos salvar el 50% del año, y si no, y si los consejeros van a ralentir, que yo creo que no, porque más o menos lo que he estado viendo es que cualquier partido, ahora ya no digo los míos solo, las listas más o menos son consejeros que tienen experiencia en la gestión, pues podemos salvar ese 50% del año, pero si no, si hay algún tipo de problema más añadido en el camino, vamos a encontrarnos con un año prácticamente perdido. Y en turismo es una pena, es una pena. No tenemos semana, podíamos haber hecho una campaña muy potente para el mercado nacional en Semana Santa, porque tenemos una empresa contratada para la gestión de campañas publicitarias en el exterior, no aquí, porque claro, se nos va a ver si se nos va a ir el tiro hacia donde no tiene que ir, también para ser año electoral, y no hay campaña. Luego tenemos la campaña de verano, pero yo no creo que acabe en la ITV. Tenemos misiones muy importantes en estos meses que vienen ahora en los mercados escandinavos, con ferias importantes a las que Fuerteventura tiene que asistir obligatoriamente a negociar el invierno, a cerrarlo, a comprometerse a hacer campaña propia, que para eso hicimos la licitación de 400.000 euros en 2 años para campañas propias del propio patronato, para dar a conocer, estimular la demanda en origen. Y, oye, una persona sola al frente del patronato, haciendo labores administrativas, porque el gerente, que lo contratamos también por ese perfil técnico, tiene y necesita del apoyo, del impulso político para la orientación de todas estas cuestiones. Yo veo, pues eso, veo mucha política de foto, de parecer que hago, voy a parecer que hago, voy a parecer que soy un gran gestor de todos esos reminiscencias o todas esas herencias que nos han dejado los consejeros que tienen sus áreas, pero a la hora de la verdad, cuando esto acabe, vamos a encontrarnos muchos problemas en el día a día. El pago a proveedores está siendo ya uno, que antes lo resaltaba, que no están cobrando lo que le contratamos en el año 2022, y eso es algo que en el primer mes se resuelve, en enero, y no ha sido así.
Bien, pero usted dice que cuando lleguen se verá lo que se puede ratificar y salvar. Pero ¿basta con ratificar algo que ha sido declarado nulo de pleno derecho?
Es que esa es la consulta que tenemos que hacer a los servicios jurídicos de la casa. O sea, que estemos preparados ante si va a haber algún tipo de acción por parte de la delegación, prevenir, ¿no? Porque desde luego lo que tiene que hacer el siguiente gobierno es cumplir con lo que ha requerido la delegación del gobierno, y no una huida hacia adelante y ya las elecciones, cuando pasen, ya veremos si hemos sumado, si no, qué gobierno viene o al que nos enfrentamos. Yo creo que esa reflexión hay que hacerla con los servicios de la casa. ¿Qué puede ser ratificable, qué no, qué, si es lo que puede ser declarado nulo, a qué nos enfrentamos, para ir también, pues, hasta incluso presupuestariamente, adelantar lo que pueda ocurrir en caso de que se tire por la calle del medio, que es lo que todo apunta que parece que va a pasar?
En el entorno de MIEF, en el entorno del presidente, lo que se habla es que, bueno, pues ellos ni van a contestar el requerimiento y, bueno, pues el que venga, pues
que lo arregle, ¿no?
Que lo arregle, claro. Porque esto, además, no es que venga porque hay una elección el 28 de mayo, es que hasta junio, julio, no se constituye la corporación. O sea, esto es un problema que se engorda, que se va incrementando, porque además no ha parado la convocatoria, a pesar de este requerimiento para que anule, ha seguido convocando el Consejo de Gobierno.
Sí, y es la preocupación, porque al final es una bola de nieve que va creciendo, va cuesta abajo y cada vez es más grande. ¿Y cómo paramos esto? Bueno, yo creo que él debería hacer un ejercicio de responsabilidad, sino simplemente eso. Oye, los 22, 21 que estamos en la oposición no nos hemos puesto de acuerdo. Con lo cual usted va a seguir siendo presidente hasta el 28 de mayo, porque las elecciones se convocan en apenas 10 días.
Sí, pero hasta que no toma oposición sigue siendo presidente y tomando decisiones.
Pero no convoque más consejos de gobierno.
Pero eso no lo van a conseguir ustedes tampoco.
No, pero es que eso debería ser parte de su reflexión personal. Oye, pues a lo mejor sí estoy cayendo en una dinámica que va contraria a ley, porque ya no es un órgano, ya van dos el que me lo dice. Si tenía alguna duda yo, uno contra uno, porque un informe me avala, otro no, pues haya venido una institución pública que no es un partido a decirme que no, que a lo mejor lo estoy haciendo mal. Bueno, no voy a convocar más consejos de gobierno, por si acaso. Pero eso tampoco lo va a hacer. Y nosotros lo único que le hemos pedido es que los asuntos de vital importancia y trascendencia para Fuerteventura no los lleve el Consejo de Gobierno, porque al final lo que va a hacer es un perjuicio para la institución. Y oye, sí, y yo he escuchado a gente decir, cuidado con lo de la responsabilidad penal. Oye, pues no, a lo mejor no, la responsabilidad penal no se la vamos a pedir los partidos, se la van a pedir otra institución, porque apunta ese requerimiento de la delegación del gobierno a que se está interpretando de forma torticera algunos de los artículos del reglamento del Cabildo, que nos estamos saltando nuestro propio reglamento.
En este caso, el Partido Popular, como el resto de los partidos, están ya realizando visitas a colectivos y también, como no, a aquellos llamados del tercer sector, o sea, aquellas organizaciones que se han ido constituyendo, están salvando la situación en la Fuerteventura. Yo lo comentaba esta mañana en la tertulia, como puedan ser Adivia, Sopasame, Adifuer, todas ellas, ¿no? En este caso están contribuyendo a resolver una situación que no da respuesta ni el gobierno de Canarias, ni el Cabildo, ni los ayuntamientos. Pero ya yo estoy recibiendo visitas de responsables, de equipos directivos de estas asociaciones diciendo, no podemos más. O sea, no recibimos ningún tipo de ayuda, porque la gente además tiene la percepción de que lo que reciben son subvenciones, y eso está maldito, ¿no? Y más en estos tiempos. Pero ese tipo de asociaciones lo que están haciendo es dando respuesta a una demanda realmente grave en la sociedad, en este caso en Fuerteventura. ¿Cómo se resuelve una situación de esa? Porque eso no se puede dejar para después.
Bueno, la semana pasada nos reuníamos con dos asociaciones de sociosanitarias, Asomasamen y AFA, que estaban en una situación crítica, que luego convocaron a la de salud mental, efectivamente.
Que no está recogido en ningún sitio.
Y nos planteaban esa situación de urgencia, y allí nosotros le planteamos que hay tres escenarios que yo creo que tenemos que hacer, ¿no? El primero es pagarles lo que se les debe. Que ellos hayan tenido que ir a solicitar un préstamo a costa de sus propiedades, la Junta Directiva, avalando ellos la gestión del Cabildo de Fuerteventura, me parece que ya es entrar en otra liga, ¿no? Primero, pagarles lo que se les debe para que ellos puedan pagar a todos los trabajadores. Segundo, en el corto plazo, hacer una mesa técnica que el presidente del Cabildo se comprometió a convocar esta semana y que no ha convocado, para que los técnicos del Cabildo con los técnicos de los ayuntamientos entraran en dos cuestiones. Primero, la simplificación de trámites. Y yo ponía un ejemplo. el Cabildo, a través de la Consejería de Educación, consiguió reducir los trámites de la petición de becas. ¿Y eso qué implicó? Que la resolución de las ayudas, en lugar de darse en 7 meses, se consiguieran dar en 2. Entonces, o en 1.5. La simplificación de trámites, que continuamente les piden los estatutos, continuamente les piden que certifiquen si están o no al día en la Seguridad Social, continuamente les piden, todo eso puede hacerlo la administración sin necesidad de que ellos estén continuamente aportando documentación, y eso ayudaría también a la simplificación de los trámites. Luego, las convocatorias y pagos de subvenciones por adelantado, para que luego lo justifiquen, que ya se hace en deporte, se hace en comercio, y yo creo que sería bueno también que aplicáramos la misma fórmula para ellos. Y luego, a la larga, lo que ellos nos pedían es algo que es importante, ¿no? Y es que eso es una competencia del Cabildo de Fuerteventura, no de las instituciones, no de las asociaciones ni de las ONG que prestan esos servicios de ayuda a personas que tienen Alzheimer, a personas que tienen problemas de movilidad reducida, a personas que tienen discapacidad, problemas que tienen pues de todo tipo, porque hay ONG en el abanico sociosanitario que prestan servicios que son competencia de la administración. Y lo que ellos quieren es que la administración recupere las riendas de esa gestión y que vaya asumiendo poco a poco esa gestión. ¿Cómo se consigue eso? Pues ellos planteaban ver la fórmula jurídica técnica para que existiese un patronato o una figura, un consorcio de competencias sociosanitarias, para que fuera la administración la que prestara ese servicio y no las ONG. Y me parece un razonamiento muchísimo, mucho más que lógico, porque al final es la sociedad civil la que se ha organizado, la que está atendiendo a los pacientes, la que está prestando un servicio que debiera estar prestando el Cabildo. Evidentemente no lo estamos prestando porque somos la isla con menos camas sociosanitarias de toda Canarias, por detrás del Hierro, por detrás de La Gomera, por detrás de La Palma, islas que tienen infinitamente menos población que Fuerteventura y muchísimas más camas sociosanitarias asociadas a este tipo de enfermedades y patologías que las que tiene Fuerteventura. Y por tanto aquí lo que hay que hacer es discutir, dejar de discutir la clase política. Yo hoy hablaba con Gustavo Santana, que me lo encontré en el aeropuerto, y decíamos, digo, ustedes han hecho las carreteras porque el debate político se ha alejado de las carreteras. Porque antes, yo recuerdo, el debate político se centraba si la carretera tenía que pasar por Cuchillos de Vigán, o si tenía que pasar por Pozo Negro, si tenía que pasar. Y al final, a veces los técnicos entorpecemos los debates que los técnicos, y solo los técnicos, pueden resolver, porque son al final los que dan las soluciones técnicas a problemas técnicos. Y lo mismo está pasando con el espectro en estos momentos sociosanitarios, ¿no? Han sido los políticos los que han tomado decisiones sobre la ubicación de ciertas infraestructuras, y esas soluciones políticas no han resultado prácticas a la hora de la ejecución de las infraestructuras. Y eso es lo que yo creo que hay que avanzar. Hay que avanzar en infraestructuras, y hay que avanzar en esa fórmula técnica que les permita a ellos, primero, ir deshaciéndose de las competencias, porque su competencia tiene que ser difundir, concienciar, encontrar recursos, pero desde luego nunca hacer el trabajo de la institución. Y aquí, desde aquí, yo siempre esto es políticamente un gesto correcto, pero es que de verdad tiene que salirnos a todos del corazón, porque están haciendo una labor infinita. Y donde la administración parece ser que no encuentra profesionales, hospitales y demás, y ellos están encontrando especialistas que tratan a cada paciente a la medida, y eso es una labor incalculable que en estos momentos se está haciendo en Fuerteventura, pero que no compete a las ONG.
No compete a las ONG, pero tampoco le da respuesta al Cabildo. El Cabildo no, ni le da respuesta al gobierno de Canarias. Uh-huh. Claro, ustedes preguntarán en el Cabildo, dicen que la próxima sesión plenaria, porque es tan extenso, tan amplio el abanico de situaciones que se viven en la isla de Fuerteventura, porque detrás de toda esa, ya no es la preocupación de poder mantener los servicios que están dando, detrás de toda esa preocupación también está otra, que me transmitían a mí ayer algunas asociaciones, que es en este caso, bueno, ¿qué va a pasar con los niños, con los jóvenes, como ellos le llaman, de 50 años, 40 años o más, algunos de ellos, qué va a pasar con ellos cuando yo no esté? Que es el gran drama, sí, social, y en Fuerteventura es más de lo que uno se imagina, ¿no? Pero ustedes preguntan, además, van más allá todavía a un problema incipiente, un problema que está ahí ya, pero que no queremos verlo, que es los jóvenes que a los 21 años ya no tienen nada que ver con la educación, que acaban la etapa obligatoria, y bueno, pues en este caso ya se ven en la calle en la mar y sin remo, ya que estaba hablando tanto sí. de barcos el presidente, pues no quedan ni botes salvavidas para esta gente. ¿Qué está pasando con esto?
Bueno, pues sucede que aproximadamente 7 u 8 niños al año de diferentes institutos, de diferentes partes de la isla, cuando acaban su etapa de escolarización obligatoria a los 21 y tienen algún tipo de discapacidad, no tienen más formación reglada a su disposición, ¿no? Y se van a sus casas, pierden autonomía, pierden, pues sus familiares pierden conciliación, pierden de aprender un oficio, pierden y se quedan, como no tienen recursos sociosanitarios, no tienen centro de días disponibles, no tenemos capacidad suficiente para atender a esos chicos que salen del sistema educativo. Ayer yo utilizaba una expresión incorrecta y me corrigieron, así que quiero decir que acaban su etapa obligatoria. Pues se quedan sin soluciones, ¿no? Y sus padres se quedan preocupados, porque efectivamente esa preocupación de darles más autonomía personal responde a otra pregunta posterior, ¿no? ¿Qué pasará cuando yo no esté? Y entonces, viendo lo que nos planteaban en la oposición, pues cuando llegamos al gobierno y se nos plantea la posibilidad a través de diferentes iguales y ASDECA, a través de la consejería de María Saavedra, vamos a darle una formación no reglada a estos chicos y vamos a intentar encontrar a empresas que adapten esas capacidades a sus formas de trabajo y podamos darle una ocupación a estos chicos y chicas, ¿no? Así inició un proyecto piloto que todavía sigue su curso y pudimos insertar 9 personas, 9 chicos y una chica. Y entonces pues ellos van a huertos, ayudan a agricultores, ayudan a ganaderos, ayudan a restaurantes, aprenden un oficio y tienen unos horarios adaptados a sus capacidades, es decir, tienen una salida, una oportunidad más que antes no tenían, ¿no? Esto efectivamente se ha planteado en numerosas ocasiones al gobierno de Canarias, pero el gobierno de Canarias lo único que ha hecho es ampliar el año o un año más en algunas etapas de la educación, pero eso no sirve porque después tienen el mismo problema, siguen saliendo y no tienen otras ocupaciones. Y por tanto, lo que intentamos hacer con este programa piloto impulsado de la Consejería de Educación es que se vuelva a dotar presupuestariamente con los remanentes, porque fue un programa piloto, la experiencia es buena, se van a dar los resultados, son 9 chicos y por tanto podemos decir que hemos atendido en un año a todas esas 7 personas, 8 personas, que son muchas más, ¿eh? Porque la lista de espera fue muy grande en este proyecto y que ahora hay que ir insertando los siguientes, pero si no lo dotamos presupuestariamente se va a quedar por el camino. Nosotros dentro de Turismo, viendo esta experiencia piloto como un faro pequeñito, impulsamos otro que pretendíamos meter en proyectos LIFE y a su vez incluir la responsabilidad social corporativa, que es a todas aquellas empresas que le vayamos a licitar obras o servicios por parte de la administración, un pequeño porcentaje se vaya dedicado como un punto de mejora dentro de esas licitaciones, pues a acoger a este tipo de proyectos, ¿no? Y nos habíamos inventado, habíamos propuesto y proyectado, el proyecto está en la Consejería de Turismo en estos momentos, un sumidero de carbono. Sabemos, porque han sacado 10.000 notas de prensa, que se han invertido 1,2 millones de euros en el Pinar de Betancuria para su reforestación y cuidado. Lo que nosotros planteábamos es que todos esos tour operadores, compañías aéreas, hoteles, que en estos momentos su céntimo verde, por así decirlo, lo están empleando en reforestar el Amazonas y cuidar un arbolito en el Amazonas, pues en lugar de eso, crear un sumidero de carbono y que su huella de CO2 la compensen en Fuerteventura. ¿Cómo? Pues a través de planes de empleo para personas con discapacidad mayores de 21 que salen del sistema educativo sin otra oportunidad. Entonces esas empresas, a través de estos colectivos que se dedican a tutelar, porque al final todas estas personas necesitan de una tutela efectiva, pues que compensen su huella de carbono en el Pinar de Betancuria, en la Madre del Agua, y conseguir a través de la responsabilidad social corporativa de las empresas, que dos cuestiones, hacer una isla mejor, porque vamos a compensar aquí la huella de CO2 de esos viajeros, compensar que las empresas tengan una conciencia social que repercuta en el territorio aquí, Y en tercer lugar, pues yo creo que el objetivo más importante es conseguir una empleabilidad, una autonomía y darles un oficio, pues de jardinero, de cuidar. Y aquellos que tengan una discapacidad física, que tienen otras capacidades, pues enseñarles idiomas, enseñarles digitalización y crear un producto turístico también asociado a esos pequeños espacios y darlos a conocer a través de personas pues con discapacidad. Y esos eran los proyectos que iban a salir ahora presentados a través de un live con fondos europeos que se han quedado a medio camino, pero que estoy convencida de que a partir del 28 de mayo podremos impulsar.
Doy fe que no es fruto de la campaña, doy fe que usted no era ni candidata y que en la World Travel Market, dentro de noviembre del pasado año, usted con los concejales, una noche fría de Londres, estaba hablando con los concejales en plena calle de esa huella de carbono, de la implicación de los hoteles, de las empresas. O sea, doy fe que esto ya es una motivación que había desde la Consejería de Turismo.
Y el proyecto está.
Sí, sí, o sea, como está, también gastar 9 millones de euros que podemos perder, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. Ahí está. No se han ingresado, parece ser, porque el Cabildo debía el reintegro de una subvención, no sabemos cuál. Y bueno, el Gobierno de Canarias, hasta que no reintegremos esa subvención, no nos ingresa los 9,3 millones de euros. Bueno, hemos perdido un año y medio en tonterías. Luego dirán que ellos han ejecutado los fondos y que la corporación local que se las apañe, porque bueno, pues porque no han hecho los deberes en tiempo y forma. Cuando hemos perdido, nos han hecho perder un año y medio desde la planificación, la ejecución y la publicación de la resolución. Con lo cual, bueno, pues esto es lo que tenemos. Luego tenemos a un vicepresidente presumiendo de que ha gestionado o ha adjudicado tantos fondos. No ha adjudicado nada, se lo ha transferido a la corporación local, y ahora cuando llegue de verdad Europa a decir cuánto ha gestionado usted, en el céntimo final no hay nada, porque no hemos podido adjudicar porque no se ha transferido los fondos. Pero sí es verdad que este proyecto está listo, el de sumidero de carbono, redactado, guardado en un cajón, para cuando salgan los live, presentarlos a líneas de subvención. No era un proyecto muy grande, era 200.000 euros, que incluso lo podemos hacer con fondos propios. Pero sí que es verdad.
Era un principio.
Sí, pero sí que es verdad que queríamos que Europa pusiera el foco de la sostenibilidad también en Fuerteventura, que lo tienen muy centrado en Lanzarote y está bien, pero esta isla también necesita de esas políticas renovadoras, transformadoras en el territorio, y queríamos que Europa pusiera el foco en Fuerteventura.
Pues los focos se nos apagan a nosotros, sí, en tiempo, porque está los siguientes invitados esperando. Gracias. Nos queda tiempo para seguir hablando de estas y más iniciativas que ustedes vienen trabajando y quieren continuar, y otras que proponen nuevas. Gracias, Jessica León. Suerte. Ahora que,
muchas gracias.
Que antes de que comience la campaña. Saludos.
Sí, muchas gracias.
Buen día. Nos quedamos con una pausa publicitaria. Enseguida estamos en un espacio de cultura. Será Marusa Hernández con la Pioná, que nos hablará dentro de un momento. Marusa o Pilar Morcillo, uno de ellos.